Antes de saludar a nuestro invitado de hoy, Pablo Otero, nuestro compañero, tiene una anécdota sobre la Luna, una de las menos conocidas, ¿no?
¿Qué tal, Nieves?
Muy buenas.
Sí, sucedió días antes de que se lanzara incluso el Apolo 11 y tuvo que ver con el servicio de correos de Estados Unidos y el sello conmemorativo que se había hecho pues, para celebrar la hazaña. Se había diseñado un sello en el que Neil Armstrong descendía del módulo lunar y tocaba el pie, su primer pie en la Luna, con el pie izquierdo.
Con el pie izquierdo,
claro,
ya.
Se hicieron los sellos y de repente cayeron en la cuenta y, bueno, ¿y qué pasa si toca con el pie derecho?
¡Ay! Que se les va al traste, ¿no?
Pues que se va al traste toda la edición de esa serie filatélica. Así que hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con José Manuel Grandera, que fue técnico de operaciones en Fresnedillas justo esa noche, el 20 de julio de 69, y además es un amante de la filatelia. Es uno de los mayores expertos del mundo en filatelia de la carrera espacial. Y bueno, le cogimos, vamos, directamente le raptamos y nos lo contó.
Quiso el dibujante al que la NASA le había encargado el diseño del sello que tuviera cuidado Armstrong, pero claro, en esa la emoción de ese momento histórico podía haber, solo tenía dos pies, pero podía haber puesto el que no era. Y hizo lo correcto y entonces el sello fue válido, si no, 172 millones de sellos que se hicieron, hubiese tenido que quemarse y hacer una nueva reedición.
Estas son anécdotas que van surgiendo a raíz de ese 50 aniversario que estamos celebrando la llegada del hombre a la Luna.
Hay un montón de ellas.
Tenemos a José Miguel Mas Gese, es doctor en astrofísica, es miembro del Consejo Científico Asesor de la Fundación Gadea para la Ciencia, es director del Centro de Astrobiología CSIC-INTA. Saludos, José Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
José Miguel, ¿cómo está viviendo usted este 50 aniversario?
Pues la verdad es que con mucha emoción, porque yo, bueno, yo tenía 8 años cuando pasó todo esto,
¿sí?
Pero ya es una edad de la que me acuerdo perfectamente de todo lo que sucedió, incluso antes, desde el Apolo 8, desde las Navidades del 68, y revivirlo ahora después de 50 años, pues es algo que produce mucha emoción.
Claro que sí. Díganme una cosa, desde la astrobiología, ¿qué podemos decir de todos estos viajes al espacio? ¿Qué nos han aportado?
Bueno, pues nosotros lo que siempre contestamos cuando nos preguntáis algo parecido,
sí,
es que en primer lugar pensamos que es muy probable que haya vida microscópica, o sea, vida a nivel de seres unicelulares fuera de la Tierra, que el primer sitio donde vamos para buscarlo es a Marte y que estamos convencidos de que si en Marte hay vida, como pensamos, en la próxima década la encontraremos.
Vaya. Entonces, dígame una cosa. El objetivo ya, la Luna, vamos a decir que es el pasado. Ahora mismo, el presente, incluso el futuro, es Marte.
El futuro es Marte, pero la Luna vuelve a estar ahora, digamos, de moda o de interés renovado porque va a ser el trampolín para llegar a Marte.
Uh-huh.
Marte es complicado de llegar, está más lejos, no se pueden mandar astronautas fácilmente y va a haber que hacer todo un desarrollo de tecnología que se va a hacer con una estación orbital en torno a la Luna que se va a empezar a montar en pocos años, la cual se pretende que sea de alguna manera un paso intermedio para poder visitar Marte en la década de los 30 o de los 40.
Caray, dígame una cosa, José Miguel, o sea que es una estación orbital donde los astronautas lo que harían sería una escala, por decirlo así, en la Luna y de ahí ya continuar el viaje a Marte. Si los tres grandes astronautas que estamos recordando estos días pusieron pie en la Luna con 3 días, creo que la salida fue 3 días y pico, ¿cuánto tardaríamos en ir a Marte haciendo escala en la Luna?
En Marte, por configuración orbital, se viene a tardar aproximadamente unos 6 meses.
¡Ay, madre!
El problema es que una misión a Marte hay que 6 meses de ida, 6 meses de vuelta, y luego, para que se vuelvan a poner los planetas en la posición adecuada, hay que estar allí unos cuantos meses también. Entonces estamos hablando de misiones superiores al año. Eso tecnológicamente es complejo.
Tecnológicamente, incluso para preparación de astronautas, requiere unas condiciones físicas especiales, ¿no?
Sí, de hecho se han hecho experimentos de astronautas en ingravidez en la Estación Espacial Internacional, han estado más de un año. Sabemos que se puede sobrevivir sin grandes contratiempos, hay que hacer un programa de entrenamiento, hay que hacer un programa de medicación especial, pero sabemos que se puede sobrevivir, o sea, sabemos que es un problema tecnológico, pero factible.
Factible.
Hay que ponerse y hacerlo.
Ya. José Miguel, lo que nos dice es que va a ser muy difícil que nosotros lo veamos. Esto lo verán nuestros nietos, ¿no? Esta llegada del hombre.
No tanto, no tanto. Si, ¿no? Si es dentro de 20 años, una cosa así.
Ya, como ha dicho,
digamos
30...
nuestros hijos. La década de los 30.
La década de los 30, o sea que dentro
para
de...
Eso queda menos.
Dentro de 20. Eso ya nos da un margen, menos mal, José Miguel. Dígame una cosa, si existe vida en Marte, que todo parece que sí, porque creo que han encontrado agua, ¿no?
Sí, Marte se lleva explorando desde hace ya 50 años también. La primera misión que la fotografió, que fotografió la superficie marciana, y cuando se empezó realmente el estudio en detalle fue hace casi 50 años. Y lo que hemos encontrado hasta ahora, bueno, son trazas obvias de que hubo agua. Hubo océanos, de hecho, hasta hace 3.500 millones de años. Marte tenía océanos como la Tierra, tenía una temperatura más alta, tenía una atmósfera. A la vez que en la Tierra se estaba produciendo la vida, en Marte había unas condiciones muy parecidas a las que teníamos en la Tierra.
Uh-huh. ¿Para vida o vida inteligente?
Eso es más difícil.
Esto ya
nosotros,
es más difícil. Uh-huh.
Con encontrar vida primitiva a nivel de microbios, de seres unicelulares, bueno, para nosotros ya sería un descubrimiento fascinante.
Porque nos daría muchas posibilidades. O sea, si falla la Tierra, tenemos Marte para vivir.
Bueno, eso menos.
Eso menos.
Si acaso, a muy, muy largo plazo. Eso yo creo que ni nuestros nietos.
Vaya.
Más allá. No, hoy por hoy la Tierra está mucho mejor adaptada al hombre, o el hombre está mucho mejor adaptado a la Tierra de lo que puede llegar a estar Marte en mucho tiempo por venir, incluso con todos los problemas que tiene.
José Miguel, mis compañeros quieren preguntarle, pero dígame una cosa, lo más fascinante para usted de toda esta carrera espacial, ¿qué es lo que ha sido?
Para mí realmente lo más fascinante es el sentido de la aventura, salir del entorno de la Tierra, ser capaces de viajar en persona a la Luna o de viajar enviando instrumentos a Marte. Nosotros en nuestro centro de investigación tenemos dos instrumentos operando allí en la superficie de Marte y realmente al recibir los datos, ver que lo estamos recibiendo desde Marte, que estamos midiendo la temperatura, las condiciones meteorológicas allí, es algo que a mí me parece fascinante.
Desde luego, no me extraña, José Miguel, qué maravilla. Sí. A Eupropio Padula le quiere preguntar.
Sí, José Miguel, yo soy menos fascinado, me siento mucho menos fascinado por la carrera espacial, la aventura.
¡Ay, qué pena!
¿Qué le diría usted a un escéptico de la carrera espacial que se gastaría todo el dinero invertido en la carrera espacial en hacer que nuestro mundo fuera un poco más justo y que tuviera una repartición de la riqueza mucho más digno?
A ver, José Miguel, dele un cachete radiofónico.
O una patada, ¿eh?
Es una cuestión de comparaciones que nunca se hacen bien. Todo el programa científico espacial...
Por eso se la hago, ¿eh?
Todo el programa científico espacial de toda Europa, todos los países juntos, nos cuesta menos de 10 euros al año por habitante europeo. Uh-huh. Estamos hablando las cantidades que se dedican a esto, aunque siempre se dice que esto es carísimo, es que esto gasta muchísimo dinero. Comparado con lo que son las economías occidentales, estamos hablando de una cantidad ridícula, ya digo, 10 euros al año.
Me alegra saberlo.
Realmente, cuando decimos es que para llegar a Marte nos tenemos que poner de acuerdo todos los países europeos, eso es así simplemente porque lo que ponemos cada uno es muy, muy poquito. Uh-huh. Y estamos dedicando a ciencia en España, creo que es un 1% y pico a ciencia, a toda la ciencia que se hace en España.
Increíble.
A la ciencia espacial, no sé en qué decimal nos tendríamos que ir. Vamos, quiero decir que si no hiciéramos estas cosas, no íbamos a arreglar los problemas que hay en el mundo. Y por contra, los desarrollos tecnológicos que se hacen, el conocimiento que tenemos de cómo se ha formado la vida, cómo ha evolucionado, son descubrimientos, son avances que luego tienen beneficios para la sociedad.
Ya lo creo. Isaac, muy rápido ya.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería poner el foco sobre la misión del Apolo 11 y sobre, digamos, la... las condiciones o rudimentarias en las que se produjo. Yo creo que la gente no sabe, por ejemplo, que los sistemas de comunicación que portaban los tres astronautas que conformaron esa misión, tenían una tecnología muchísimo peor que la del móvil más primitivo que podamos tener hoy cualquier usuario de a pie. ¿Se ha explicado realmente la misión en términos de gesta? Es decir, ¿alguien ha explicado de manera pedagógica que estos tres señores tenían, por ejemplo, un 60% de posibilidades de no regresar a la Tierra?
José Miguel, de tener oportunidad de ser didáctico es él. Así que, señor Masgese, por favor, cuando quiera.
Sí, realmente yo estoy metido, y mis compañeros estamos metidos en el desarrollo de instrumentación espacial para hacer un cacharrito pequeño, unos sensores que mandamos a Marte. Nos cuesta 7, 8 años o 10 años incluso de desarrollo tecnológico, y nos cuesta un montón, tenemos que hacer un montón de pruebas. Cuando pensamos que en los años 60 todo el programa Apolo se desarrolló en 5 años, que de una misión a otra pasaban meses, que tenían problemas y lo resolvían en semanas, y luego vemos las condiciones de la cápsula, que realmente era una lata de sardinas.
Sí.
O sea, yo no me metería ahí ni borracho.
Desde luego.
Yo que conozco el mundillo, todavía menos.
Entonces, claro.
Realmente que los ingenieros fueran capaces de diseñar un sistema desde cero, porque no tenían ni idea, a comienzos de los años 60, nunca lo había hecho, que fueran capaces de diseñar un sistema así, que fueran capaces de fabricarlo y que los astronautas fueran capaces de meterse y arriesgarte a esa aventura, fue realmente una gesta como las de los siglos pasados, como es la conquista de la Antártida o el descubrimiento
de América.
Claro.
O el descubrimiento de América, sí, es algo equiparable realmente. Nada que ver con los viajes espaciales de hoy en día.
Desde luego. José Miguel, más que queremos, no solamente por este 50 aniversario, queremos saber mucho más de Marte, de la Luna. Le vamos a dar mucha lata en este curso que viene, José Miguel. Así que...
Estupendo, cuando queráis.
Gracias por este aperitivo. José Miguel Masgese es toda una autoridad, ¿verdad, Pablo? Es...
Ya lo creo.
Ay, qué suerte hemos tenido comenzar así el programa. Pues les dejamos ahora con las noticias, pero enseguida regresamos. Gracias a todos.
Un abrazo.